Y los jueves ya sabéis que tenemos este espacio en el que los amigos de Asnala responden las consultas que nos enviáis a través de dos métodos que ahora nos va a comentar Chema Moreno, pero antes voy a saludar, que yo creo que se estrena con nosotros en el programa, Pilar Cascón, que es abogada laboralista y además secretaria general de Asnala. Pilar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues buenas, muy bien, tardes. Encantado.
Sí, hoy estoy aquí de estreno.
De estreno. Bueno, oye, pues está muy bien. Encantada. Bienvenida, Pilar.
Encantada.
Y muchas gracias. Y vamos a repasar, Chema, en primer lugar, los métodos, las líneas de comunicación que tenemos abiertas con los oyentes para que nos envíen las consultas.
Pues sí, porque son dos. El primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, es el 652-868-099. Nos podéis enviar vuestras dudas por escrito o por nota de voz al 652-868-099 o hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Pues dicho esto, Pilar, si estás preparada, vamos con la primera de las preguntas, ¿vale?
Fenomenal.
Venga.
El pasado día 21, este trabajador comunicó su cese voluntario a la empresa en la que presta sus servicios un día después de su regreso de vacaciones. Su sueldo bruto es de 2.200 euros mensuales, con las pagas incluidas, y no le quedan días de vacaciones por disfrutar. Dado que su contrato se rige por el Convenio de Comercio de Málaga, nos pregunta cuánto le tienen que pagar de finiquito y si existe una fecha límite para ese pago. Además, al tratarse de una pyme sin representación sindical, se pregunta quién podría acompañarlo como testigo en el momento de la firma del finiquito.
Bueno, tengo que decir, Pilar, y recordar que aunque esta persona nos escribe desde Málaga y somos una emisora eminentemente de Madrid, hoy en día es que a través de Internet, de hecho es la fuerza que tenemos. Tenemos muchísimas visitas en la página web de Madrid Trabaja y por eso nos escriben desde Málaga. Entonces, cuéntanos, claro, bueno, Pilar.
Bueno, pues a ver, hay varias cosas aquí importantes, pero bueno, básicamente es que al presentar el cese voluntario tienes que hacerlo con un preaviso suficiente. Uh-huh. Hay algunos convenios, yo no he consultado el convenio de comercio de Málaga, pero hay muchos, y especialmente en comercio, que habitualmente establecen 15 días de preaviso. ¿Qué pasa? No sé muy bien, como no especifica desde qué día, cuál era el día de la baja, sí que advierte el día 21 que comunica su cese. Uh-huh. Pues bueno, si efectivamente desde el día 21 hasta la fecha del cese efectivo han transcurrido 15 días o el tiempo que el convenio pueda llegar a establecer para el preaviso, pues bueno, en el finiquito podrían llegar a deducirle esa cantidad o esos días de preaviso incumplido. Uh-huh. ¿Vale? Con lo cual, la cifra del finiquito se puede ver alterada por esto. Es importante siempre comprobar que el convenio pone o no este preaviso, porque realmente en el Estatuto de los Trabajadores con carácter general no pone que haya de hacerse un preaviso. ¿Vale?
Incluso, Pilar, perdóname, hay convenios que establecen diferentes preavisos en función de la categoría laboral del trabajador, ¿verdad?
Efectivamente. Si es tiene un puesto de, a lo mejor, manager o de más dirección o tal, pues lo que pretende este preaviso es evitar el descalabro que le puede producir a la empresa la inmediatez del cese de una persona que tenga, a lo mejor, una responsabilidad más. O incluso siendo una empresa pequeña, pues imaginemos que sea, siendo un comercio, pues imaginemos que sea una tienda, que sean tres personas. Entonces, de repente, pues a lo mejor hay un turno que se queda descolocado y tal. O sea, ese es el sentido, el espíritu, ¿no?, de ese preaviso. Entonces, podrían llegar a deducirle si no ha cumplido con ese preaviso. Siempre es importante comprobar el convenio a ver qué dice en este sentido. Luego, la fecha límite para que le paguen el finiquito. A ver, no existe una fecha límite. El estatuto dice que se ha de pagar a la fecha de la extinción. ¿Vale? ¿Qué ocurre si no se paga? Pues que se puede hacer o bien la reclamación, por supuesto, al juzgado, la reclamación de cantidad, que tienes un año de prescripción desde que se han devengado esos salarios. Uh-huh. Es importante tener esto en presente. Y también, a ver, es una infracción. La ley de infracciones y sanciones del orden social, que le llamamos todos, como es muy largo el nombre, la llamamos la LISOS, se prevé esto como infracción según, o sea, el impago de salarios según en qué niveles, pues puede ser calificado como una infracción leve, grave o muy grave. Pero vamos, en principio podríamos recurrir a la inspección y decir, oiga, sobre todo por la rapidez, ¿no? Que a lo mejor es más rápido que tú de la inspección que no meterte en un procedimiento a esto, ¿no? Entonces, la inspección no solamente va a sancionar a la empresa, sino que además le va a decir que pague.
Claro.
Bueno, tienen sus herramientas también para combinar a que paguen estos importes, ¿no? Luego, el tema también que nos pregunta, ¿cuál es la cantidad? Pues bueno, parece que tiene un sueldo bruto, pues la cantidad que le pagarían debería incluir la prorrata de pagas.
Sí.
Claro, si tú tienes el salario dividido en 12 pagas y ya te incluyen en ese salario mensual las dos extras prorrateadas,
sí, sí,
¿vale? O sea, solo te dan 12 nóminas, pues en principio no habría en esa liquidación una prorrata de pagas.
Hmm.
Menciona que también ha cumplido con todas sus vacaciones, pero quizás no,
yeah,
porque a lo mejor ha disfrutado las vacaciones del 24 y luego las del 25, cada mes te den las 2 días y medio de vacaciones en un estándar, ¿sabes? También
sí,
puede
sí,
que
sí,
el convenio te dé alguna vacación más, ¿vale?
Vale.
Y luego, ¿quién puede acompañarte como testigo en el momento de la firma? Pues si no hay representación de los trabajadores, pues puedes quizás recurrir a algún empleado si está dispuesto a acompañarte, pero en realidad tampoco creo que, o un asesor, pero claro, el tema es que yo no sé si el acceso a la empresa se lo van a permitir de un asesor o no, pero y además, ¿para qué? Porque siempre, en realidad siempre puedes poner recibido y no conforme.
Claro, claro.
¿Sabes?
Claro.
O sea, que lo tienes claro lo que pone ahí, pues recibido y no conforme. Pones la fecha y ya está.
Esto es
porque
que
realmente,
es un mito.
Hasta que no te lo pagan, Javier, es que hasta que no te lo pagan, tú no puedes firmar, porque si tú te lees bien el documento que te ponen,
claro,
pone que lo has recibido, que estás de acuerdo y que está todo perfecto. Claro, yo qué sé, a lo mejor lo tengo que consultar con alguien porque a lo mejor me deben algo.
Claro.
Entonces, siempre recibido y no conforme es lo que protege.
Y esto es un, bueno, es algo que circula el no conforme en la firma, ¿no? Que es algo que yo creo que se ha interiorizado mucho en general por parte de muchas personas. Pero aún así hay personas que aparte quieren tener algún testigo, ¿no?
Sí.
De esto, pero bueno.
Sí, pero bueno, que puedes recurrir a otro empleado que esté en
sí,
la misma empresa,
uh-huh,
o incluso, llegado el caso, podrías recurrir a un asesor, pero claro, igual impiden la entrada, porque al final no deja de ser un espacio privado,
claro,
¿sabes?
Entonces, claro, claro.
Por eso existe la fórmula esta de, pues, recibido y no conforme y ya está. O déjamelo y me lo llevo y ya veo que compruebo que está bien y ya te lo firmo cuando reciba el dinero.
Claro, claro.
No sé si me explico.
Sí, perfectamente, Pilar. Te entendemos muy bien. Alto y
fenomenal,
claro, que se dice. Pues vamos con la segunda pregunta.
Sí.
A este segundo oyente le llamaron para trabajar en una nueva empresa hotelera para empezar a mediados de septiembre. Más tarde le dijeron que empezaría en octubre, todo ello documentado con correos electrónicos con la confirmación del empleo, el salario y demás condiciones. Durante ese tiempo le llamaron para 2 trabajos que, por ser legal, rechazó, ya que se había comprometido con ellos, y aunque sea irrelevante, considera que estos 2 empleos hubieran sido mejores, pero como ya se comprometió, pues se arrepiente un poco de no haber mirado por él mismo. El caso es que le llamaron diciéndole que no le iban a contratar porque van a cerrar otros hoteles y trasladar a la plantilla. Nada más enterarse nuestro oyente y decirle lo que le tenían que decir a la persona responsable, se puso en contacto con las anteriores empresas para intentar aceptar las ofertas y ninguna de las 2 estaba ya disponible, por lo que se ve sin trabajo habiendo tenido 2 empleos seguros. Nos pide consejo ya que no está muy puesto en derecho penal y nos pregunta si se puede hacer algo.
Bueno, derecho penal, Pinar, tampoco, ¿no?
No, pero bueno, que a veces también la gente no
sí,
es jurídica y no.
Claro, claro, claro.
Confunde un
claro,
poco las jurisdicciones.
Esto por resumirlo de manera un poquito más fácil, porque siempre intentamos, primero, que el texto te llegue a ti tal cual, incluso con faltas sintácticas y de ortografía, pero para que tú leas la textualidad de la carta. Pero podríamos resumir en que tenía 3 ofertas, aceptó una, las otras 2 que las rechazó y al final la que había aceptado, la empresa le dijo que no le iba a incorporar.
Uh-huh.
Más o menos, ¿no?
Sí. Sí, esta, a ver, la cuestión es que tiene una oferta y además dice el oyente que efectivamente lo tiene todo por escrito con emails de, o sea, que tiene una oferta en
sí,
firme, ¿no? Tiene una oferta en firme, me imagino que en esa oferta le pondrá la fecha de incorporación, él lo aceptaría o ella, que no sé quién es. Bueno, esta persona pues lo aceptaría y paralelamente al tener otras 2 ofertas que me imagino que estarían por escrito. El tema aquí es que tienes la posibilidad de reclamar por daños y perjuicios, ¿vale? Por incumplimiento, porque la oferta en sí misma, si ya hay una aceptación y una fecha de incorporación, eso ya hay un compromiso, ¿vale? Es como si fuera una promesa.
Claro.
Entonces, sí que puedes hacer una acción que es de indemnización de daños y perjuicios por el daño que te ha producido. ¿Cuál es el daño? El daño es que he rechazado otras dos ofertas y me veo, pues, no sé, a lo mejor está cobrando el desempleo o no cobrando nada. Pues siempre podría decir como el lucro cesante, ¿no? O sea, contabilizar o cuantificar esa indemnización con el salario que le iban a haber pagado y no le han pagado en alguna de las ofertas. Quiero decir, habría que estudiar bien si las otras ofertas las tiene también en firme y las puede documentar, que incluso a lo mejor esas dos empresas están dispuestas a mandarles la oferta, aunque no la tenga por escrito, con el fin de poder documentarla. O incluso, a través del procedimiento judicial, tú puedes pedir a esas empresas que el juzgado le requiera a esas empresas para que facilite al juzgado la oferta de empleo que te hicieron en ese momento, ¿no?
Claro.
O sea, que hay ciertas vías para conseguir esa documentación acreditativa de que ese daño se produjo y que rechazó. Pero sí, por supuesto que tiene, no es un tema de derecho penal y tampoco, aunque es una cuestión muy civil, pero es una cuestión que la jurisdicción es la social. Con lo cual, tienes la ventaja de que en la jurisdicción social, pues no tienes el problema del coste, digamos, de las costas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Eventualmente. Sí, sí. Pero yo lo reclamaría. De hecho,
¿Y Pilar?
O sea, yo he tenido un asunto así.
Sí, y lo ha ganado.
Bueno, lo llegamos a un acuerdo.
Ah,
claro.
Vale. Bueno, sí, te iba a preguntar, porque sí que es verdad que esta persona, que efectivamente es que en el correo muchas veces no nos dicen si no lo firman a veces, ¿no? Sí. Pero sí nos decía, os acabo de descubrir y tal. Lo decía porque, claro, han pasado varios meses. No sé si esto impide que lo denuncie o no.
Esto, aquí volvemos a tener la prescripción de un año, ¿vale?
Ah, correcto.
Porque en algunos reclamaciones laborales son los plazos muy cortos, estamos hablando de 20 días, que son cortísimos, que casi no te dan tiempo a reaccionar, pero en realidad esto es un incumplimiento, que es un incumplimiento de un contrato laboral y tienes un año de prescripción.
Ah, fenomenal.
¿Vale? Incluso, aunque no presente la prescripción, ¿qué significa? Que incluso con que les mandes una carta de reclamación y puedas tener el acuse de recibo, ya interrumpes la prescripción y empieza a contar otra vez el año.
Claro.
¿Vale? O sea, que si de repente esto ha pasado, va a prescribir mañana, pues hay que pasar corriendo a la acción y decir, el reclamo, pues no sé, hacer un cálculo así, ojímetro, pero bueno, por lo menos que la reclamación esté hecha y ya tienes otra vez abierto el año.
Claro,
¿sabes?
Y sobre todo acudir a una profesional como Pilar o como cualquier otro profesional del laboralismo o graduado social para que lo estudie bien y ponga la cantidad que corresponda.
Sí, porque luego también, a ver, esto cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pues yo, se me ocurre reclamar la diferencia de salarios, a lo mejor es mucho, o la diferencia si está cobrando el desempleo hasta el salario que hipotéticamente.
Claro.
Y durante, no sé, pues un tiempo.
Y eso te voy a decir, y luego un tiempo, ¿no? A ver qué tiempo se delimita.
Claro. Porque a lo mejor esta persona ya ha empezado a trabajar en otro sitio.
Claro.
Entonces, pues el tiempo este que haya pasado entre una cosa y otra. Bueno, ahí somos los laboralistas, somos muy creativos.
Sí, sí. Aquí lo hemos comentado en relación a alguna noticia de las que luego comentaremos al final contigo, que alguna vez a Ana le he dicho, pero ¿cómo se le ha ocurrido al abogado esta argumentación, ¿no? Porque es verdad que hay veces que dices que te choca no solamente la sentencia, sino la argumentación de uno de los abogados, ¿no? Porque dices, ¿cómo ha conseguido, digamos, que utilizar este argumento que luego a lo mejor le ha dado el juez la razón, ¿no? O sea,
Sí, claro. O sea, la creatividad es porque digamos, la sociedad es muy creativa.
Claro,
o sea,
claro.
Normalmente pasan muchas cosas en la calle
que
nosotros somos los primeros operadores jurídicos que lo conocemos.
Claro,
o sea,
claro.
Y te hablo
de
todo, de las plataformas digitales, de miles de cosas que tenemos. Siempre los primeros que no tenemos que poner negro sobre blanco somos los laboralistas, porque es que estamos...
Claro.
la vida diaria.
Claro,
nos sorprende.
Sois personas que vivís en un mundo que además cambia cada dos por tres, o sea que...
Súper cambiante. Por eso.
Claro.
Pero que lo que sí que es muy importante es buscar un especialista. Es lo mismo, pues igual que si vas al médico, pues
claro,
esto cada vez es más complejo.
Claro.
cada vez es más complejo, no, si aquí, y cada vez hay que ser más fino.
Aquí lo que damos son, que lo comentaba yo esta mañana con Pilar, respuestas un poco generales para que, además, yo creo que es bueno que extendamos la cultura, ¿no? De los derechos que tenemos.
Absolutamente.
Tanto los trabajadores como, ojo, que aquí nos llaman, nos escriben muchos autónomos también.
También,
que
claro,
tienen dudas con respecto a su plantilla, ¿no? Y demás. Entonces, es bueno que entre unos y otros fomentemos esa cultura. Sí. Y yo por eso agradezco mucho la colaboración que mantenemos, sí, con Asnala ya desde hace bastante tiempo, porque es eso, más allá de que después ya, pues eso, detalles concretos, cantidades, tiempo, pues eso ya tiene que ser un,
claro,
especialista con la documentación del oyente el que determine, ¿no?, la,
sí,
estrategia a seguir.
Sí, totalmente, totalmente. Así
perfecto.
Es.
Pues Pilar, enseguida,
venga,
volvemos contigo, ¿vale?
Muy bien.
Venga,
vale,
hasta ahora.
Gracias, hasta ahora.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Y seguimos en contacto con Pilar Cascón, abogada laboralista, secretaria general de Asnala. Sigues por ahí, ¿verdad, Pilar?
Sí, aquí estoy.
Fenomenal, pues
a ver,
aquí
voy
está.
A coger... Espérate, me voy a quitar el auricular, aunque no sé si me oís bien, que quizás.
Sí, yo preferimos.
Así.
Sí.
Ahora
sí,
mejor.
Ahora mejor, sí. Es que con los auriculares a veces tenemos algún problema de sonido. Pero bueno, que mientras tanto, pues tiene Chema aquí la tercera de las preguntas.
Sí, este tercer oyente ha faltado al trabajo una hora por una entrevista no justificada y le quieren obligar a recuperarla. ¿Esto es así? ¿Nuestro oyente quiere que se lo quiten del sueldo? ¿Le pueden obligar a recuperarla o pueden exigir que se la descuenten del sueldo?
Bueno, esto es muy curioso. Me parecía muy curiosa la pregunta. Ha faltado una hora, que además dice por una entrevista, no sé si para trabajar para la competencia, ¿no? Pero bueno, eso no lo explica, no sabemos para qué la entrevista. Pero bueno, ¿tiene derecho a elegir entre si la recupera o se la descuentan?
A ver, yo me imagino que advertiría previamente que iba a faltar esa hora, con lo cual, en principio, esa hora no está incluida en los permisos retribuidos, ¿no? Que están en el artículo 37 del estatuto, o sea que podría ser, bueno, pues es una hora de permiso, bueno, pues que me voy a, no tiene ni por qué decir que se va a una entrevista, pues quiero una hora no retribuida. La cuestión es que en el estatuto no se prevé la recuperación, o sea, este concepto de recuperación de la jornada, ¿vale? No existe como tal concepto. De hecho, podría incluso no poder recuperarse porque tú tienes un horario que a lo mejor tienes otro trabajo y tienes que irte de un lado a otro, ¿vale?
O sea, o donde conciliar pongo también, esa, ¿no?
Claro, por eso. O no solo tienes otro trabajo, eso iba a decir, sino que tienes que recoger a, yo qué sé, cuidar de tu familia o, no sé, hacer lo que sea, ¿no? Tú tienes un horario, en ese horario a veces no es fácil recuperar y yo no tengo por qué quedarme. O sea, por eso la opción es que la empresa te lo deduzca del sueldo. Uh-huh. Esa es la opción que tiene la empresa.
Claro.
Quiero decir que no le pueden obligar a recuperarla, sino que lo que han de hacer es deducírsela del sueldo. ¿Vale?
Otra cosa
ya
es
está
que
en el trabajador,
sí,
quizás, pues
eso.
Oye, no quiero que me deduzcas el sueldo, pues mira, yo me quedo mañana una hora más.
Lo que hablábamos aquí algunas veces del diálogo, es decir, que una cosa es lo que marca, lo que nos comentabas, el estatuto, y otra cosa es que después se puedan llegar a acuerdos que interesen a las dos partes, ¿no?
Claro.
O a veces quid pro quo, ¿no?
Claro. Sí, también habría que ver cuán estricta es esa empresa en cuanto al registro de jornada, ¿sabes? Porque
claro,
a lo mejor resulta que este señor tiene horas ahí dadas regaladas.
Claro.
Entonces,
claro,
bueno, yo me quedo todos los días media hora más o 20 minutos más y nadie me los retribuye y nadie me dice que me vaya. Y sin embargo ahora, porque faltó una vez, pues también depende. A ver, estas cosas también dependen de lo habitual que sea. A veces,
claro
esta pregunta, o sea, a lo mejor el contexto... Hay otras cosas y por eso pues
pero...
esta persona sale más de la cuenta o tiene, yo qué sé, retrasos continuados o que puede ser que por eso pues que haya ahí alguna situación de tensión que no conocemos.
Claro.
Pero vamos, en principio me parece raro que le quieran imponer esa recuperación.
Bueno.
Me parece raro. Pero bueno, pues, que sí, hay,
sí,
que, hay casos.
Efectivamente,
hay casos.
Que esto, el contexto tampoco lo conocemos, y ni el tipo de empresa, ni el tipo de trabajador o trabajadora. Pero, y demás, ni la profesión
claro,
siquiera.
Exacto. Lo que sí está claro es que no hay el concepto, entre comillas, de recuperación de la jornada.
Claro, perfecto. Eso, vale. Eso está clarísimo. Vamos con la cuarta pregunta.
Esta última oyente está incluida en el grupo de WhatsApp del trabajo, donde está desde hace 2 años. Nadie en su momento le pidió permiso para incluir a nuestra oyente, pero ni se lo planteó en ese momento. Ahora nos confiesa que estar en ese grupo le causa mucha ansiedad, ya que es un cansancio no poder desconectar del trabajo una vez que termine su horario laboral. Tiene que estar pendiente del grupo por si cambian su turno y no se entera, y a cada momento es un bombardeo de broncas del jefe, de quién hizo esto o lo otro, y le causa ansiedad, ya vayan dirigidas a nuestra oyente o no, esas broncas. Nos dice que le gustaría desconectar del trabajo una vez cumpla sus 8 horas y nos pregunta si está en su derecho a salir del grupo.
Esta no la habrás escrito tú, Chema.
No, porque es oyenta en este caso, pero no, no
sí,
he sido yo.
Es que has insistido mucho en ponerlo en femenino.
Sí,
digo,
sí, sí.
Esto es lo típico de tengo una amiga que...
Lo típico, sí, sí. No, de momento creo que no.
Bueno, yo creo que esto interesa a mucha gente, Pilar.
Sí, efectivamente. Este tema de la desconexión es un tema importantísimo. Y es un tema que además se está haciendo muchísimo hincapié desde la prevención de riesgos laborales. La desconexión es un derecho que tenemos todos los trabajadores en España reconocido, el derecho a la desconexión. Uh-huh. Y es verdad que estas herramientas pues se han convertido en herramientas un poco que bueno, que la gente tiene miedo también de desconectar si no vaya a ser a haber alguna represalia. Esto es más la empresa la que debe promover estas políticas de desconexión. De hecho ahora ya es obligatorio tener cumplir con la desconexión porque es un derecho reconocido en los trabajadores, ¿vale? Entonces, efectivamente, esta persona se podría desconectar.
Sí.
Perfectamente, pero yo antes de desconectarme así a lo loco, pues mandaría una comunicación a la empresa explicando lo que está pasando y que esto me está afectando a mi salud, y que, sobre todo porque es obligación del empresario preservar la salud de todos los trabajadores. Ya no hablamos solamente de que no te caigas por el hueco del ascensor en una hora, uh-huh, sino que en una oficina también hay muchos... Sobre todo hay riesgos más psicosociales que,
claro,
que riesgo de que te escurras, ¿no? Y
bueno,
te rompas un brazo.
Sí,
vaya,
sí.
Yo... O sea, ya más psicológicos que físicos, ¿no?
Yo, si me permites, de todas formas, le sugeriría, porque a lo mejor es muy brusco irse del grupo.
No, que no lo haga. Tiene que explicarlo y
no,
luego ya.
Pero hay otras opciones, que puedes suspender los mensajes durante 8 horas, por ejemplo, y que no te lleguen hasta el día siguiente, porque, claro, tampoco tienes obligación de contestar fuera de tu horario, ¿no? Habrá quien piense que puede haber represalias, pero desde luego obligación legal no hay.
No. Lo que pasa que eso puede dar lugar a que no te enteres, porque esta persona lo que dice es que lo utiliza para una comunicación de turnos. O sea, esto es un totum revolutum que hacen ahí de todo, y se quejan unos, el otro dice que no sé qué. Entonces, obligación, o sea, derecho del trabajador la desconexión al finalizar de su jornada. Derecho, obligación del empresario mantener, preservar esa desconexión.
Claro.
Preservar esa desconexión. De hecho, hay una sentencia reciente que lo que nos dice es que ni siquiera se pueden... Porque hay en algunas empresas que te pones a escribir a lo mejor el sábado por la mañana, pues tienes una idea luminosa y entonces mandas un correo electrónico a tu equipo, pero no con la intención de que hagan nada, sino que ya el lunes pues ya lo veremos, ¿no? Pero incluso recibir ese correo electrónico a una persona le puede crear una ansiedad y decir tengo que contestar, no tengo que contestar, si no contesto igual me la cargo, si no contesto. Entonces, eso no puede pasar. Entonces, lo que hay que hacer es que la empresa tiene que preservar la salud, de preservar el derecho a la desconexión, que no manden esas comunicaciones, que no hagan esa... Ya te digo que ahora mismo es algo que está en los tribunales, claro, y que es compensable. O sea, se puede pedir incluso, bueno, pues se me ha creado un daño esto, y hay gente que por la ansiedad que le produce terminan con incapacidades, o sea, con bajas médicas.
Claro,
entonces,
claro,
esto es prevención de riesgos laborales. Uh-huh. Y es un derecho de los trabajadores. Pero ahora bien, no hacer pluf y desaparecer. Hay que decir, esto me está produciendo esto, explicarlo bien y en consecuencia, yo me voy a desconectar de esta... ¿Vale?
Muy bien, pues ha quedado muy claro, así que en breve comentamos contigo noticias de la actualidad laboral, ¿vale?
Fenomenal, fenomenal.
Vamos ahora con ofertas de empleo desde la red de oficinas de la Comunidad de Madrid.